Hoy estamos en Bautista, en coedición con Producciones El Salario del Miedo, en Aguamas, Capozalco. Mi nombre es Daniel Moreno, soy responsable del área editorial. Y bueno, venimos aquí a presentar el libro de Memo Bautista. ¿Me permites leer tu semblanza, Memo? Por favor. Memo Bautista es periodista y productor de radio. Es creador de cronistasdeasfalto.com, crónicasdeasfalto.com, portal dedicado a contar historias de no ficción sobre la Ciudad de México en texto y podcast. Sus piezas de periodismo narrativo han sido publicadas en Chilango, en Cultural, Suplemento de la Razón, Vice, Más por Más y otros medios nacionales. Fue corresponsal para el periódico brasileño Folha de Sao Paulo durante el temblor de 2017. Ha participado en proyectos y producciones radiofónicas en Horizonte 107.9, Código CDMX y Radio Educación. Algunas de sus crónicas han sido traducidas al inglés, italiano y neerlandés por la plataforma de Vice Media. Estudió comunicación social en la UAM, Unidad Xochimilco, y es egresado del posgrado en medios para la comunicación del patrimonio del Instituto Internacional del Periodismo José Martín en La Habana, Cuba. En 2021 se graduó en la especialización de literatura mexicana del siglo XX en la UAM, Unidad Azcapotzalco. Y bueno, hoy tenemos aquí con nosotros el libro de Memo, titulado Camino a la Fosa Común. Bienvenido, Memo. Muchas gracias.
Y ahí, ya. No, muchas gracias. Me siento nervioso.
Ya somos dos. Bueno, Memo, pues quisiera, platicar de tu libro como una conversación, más que como una ponencia o leer algo en extenso, un poco para contextualizar el libro de Memo. Se trata de un libro de crónicas sobre un tema en particular muy interesante. Todas sus crónicas, es una compilación de 9 crónicas, 3 de ellas son inéditas, especiales para este libro de Memo. Y todas tienen que ver en torno a un tema que nos atañe a todos, que es la muerte, ¿no? Y además de eso, tiene que ver con los oficios y las profesiones que están en torno a este fin irremediable.
Sí, sí, es el trámite por el que todos vamos a pasar, ¿no? Alguna vez vamos a pasar. Sí, como bien dices, la mayoría de estas crónicas se publicaron en algunos medios. Pero además es muy curioso, este libro, como es una coedición, yo platiqué con Servín, que es el editor de Producciones El Salario del Miedo, que es escritor, además cronista, J.M. Servín, y él me decía, oye, vamos a hacer un libro que tenga una guía, ¿no? Un hilo conductor. Y yo en ese momento pensaba en hacer personajes urbanos, porque yo de hecho así me defino, ¿no? Yo hago mucha crónica urbana, mucha crónica de personajes urbanos, junto con Sonia Yáñez, que es mi esposa, los dos somos escritores, vamos buscando lo ordinario, lo extraordinario en lo ordinario, ¿no? Entonces, yo estaba buscando personajes y en lo que estaba viendo el material que tenía, me encuentro con los embalsamadores, con el enterrador, que estaba yo produciendo aparte un par de crónicas, una sobre una matanza que hubo ahí en Oaxaca, otra sobre una rezandera en Tepito y demás. Y dije, es que tengo un montón sobre la muerte y yo no me había dado cuenta que había escrito sobre la muerte, ¿no? Fue muy curioso esa parte. Y entonces, digamos que así es como nace este conjunto de crónicas, ¿no? No es un amontonadero de textos, sino que sí tienen un fin, ¿no? Un sentido, ¿no? Que es precisamente narrar, pues, cómo vemos la muerte hoy en México, ¿no? Alejada de, yo creo, del folclorismo, ¿no? Del dato, bueno, sí, cerca de los datos, pero dándole vida a los números, ¿no? Quitándola de la frialdad y decir qué significa que una persona muera, ¿no?
Y a propósito de este propósito de este género que utilizas para narrar, ¿por qué la crónica? ¿Qué es lo que tiene la crónica a diferencia de otros géneros que te es útil para narrar las historias?
Bueno, primero yo creo que tiene que ver con la facilidad que para mí tiene la crónica, ¿no? O sea, bueno, no es que sea fácil. Yo siempre he querido escribir cuento y lo he hecho, pero soy muy malo. Soy malón creando ficciones. Pero con la crónica no, y eso tiene que ver con procesos creativos, ¿no? O sea, yo, la crónica es una narración de la verdad, una narración de la realidad. Entonces ya está puesto, está hecho un caos, ¿no? Pero ya está ahí. Entonces no tengo que crear, en la crónica no se tienen que crear los personajes porque ya existen, ¿no? Tienes que crear una psicología, no hay que crear el escenario, todo eso ya está. Entonces hay que ponerlo en orden y traerlo. Para mí es mucho más fácil presentarme con la gente y decirle, sí, soy periodista y cronista, pero en realidad yo más bien soy un contador de historias que usa las herramientas del periodismo y de la literatura para contar lo que está pasando, ¿no? Para pues cumplir esta necesidad de comunicar algo, ¿no? Que tengo.
Lo cual es muy interesante, Bemo, porque la mayoría de tus, si no es que todas las crónicas que están incluidas en tu libro, parecieran ficciones. Tienes esa cualidad en tu prosa de incorporar diferentes registros narrativos para que al final armónicamente tengan esa estructura, ¿no? Una estructura de prosa literaria de ficción.
Eso está padre. Hay un escritor cronista también, Leonardo Tarifeño, argentino, y él dice, ¿no?, que la realidad es más cabrona que la ficción, ¿no? Y sí tienes razón. De pronto puedes leer una crónica y dices, es que esto no ha pasado. Y me ha pasado. Me acuerdo, hay una crónica aquí sobre una persona en el metro que recogía muertos, ¿no? A la gente que se aventaba o que la aventaban, que se suicidaba y demás, se quedaba en las vías. A él le tocaba ir a recoger algunos de esos restos. Y me acuerdo que cuando se publicó esa crónica, me llegaron un montón de mensajes de que no, es que eso es mentira, eso no pasa, así no es, así no se hace, que no sé qué, ¿no? Y creían que yo había inventado toda la historia. Y me llamó mucho la atención porque es, no, pues es que sí pasa, ¿no? O sea, yo estuve ahí, ¿no? Que esa es otra característica de la crónica, ¿no? Que uno está ahí, ¿no? Entonces, a veces te toca ser testigo incluso, ¿no? De lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, y como decía al principio, de lo que se trata es una narración de la verdad, ¿no? Y de la realidad, aunque la verdad también es profundamente emocional, ¿no? Y eso también es una verdad y una realidad.
¿Y nos podrías contar un poco sobre estos personajes, estas historias que encontraste al momento de hacer tu libro?
Sí, hay varios personajes que se dedican al, pues podemos llamarlo el oficio de la muerte, ¿no? Oficios ligados a la muerte, es decir, embalsamadores, enterradores, gente que trabaja, ¿no? Alrededor de esto que podríamos llamarle el trabajo sucio, ¿no? Porque pues no toda la gente crece queriendo ser enterrador, por ejemplo, ¿no? Que debería en una de esas, ¿no? Porque es un trabajo digno, que aparte es otra de esas, ¿no? Es un trabajo digno, pero es un trabajo mal pagado, ¿no? Pareciera que son de esos trabajos que ahí están, que se les hace el feo y que nadie necesita, ¿no? Y al contrario, ¿no? Y todos tenemos que pasar por ahí. Entonces, también hay otros personajes que no necesariamente están ligados a la muerte de seres humanos, ¿no? Estas crónicas nos muestran mucho cómo estamos viviendo este momento histórico. Hay dos crónicas que hablan sobre animales, ¿no? Una es la muerte de mi perro y la otra de unos enterradores de mascotas en el Ajusco, ahí en la Ciudad de México, y que por lo menos en la Ciudad de México es el único cementerio de mascotas que hay, ¿no? Y es bien interesante porque este cementerio surge por una necesidad. Ellos son campesinos. Entonces, el cambio climático, más las políticas y demás, les impidió de pronto en ese año tener recursos. Y la cosecha de frijol se perdió y demás. Y así, pues ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Necesitamos comer, necesitamos trabajar. y uno de ellos recordó que de niño su abuelo enterraba pues a los animales en el jardín o incluso en el campo donde siembran, y notaban que pues salía muy buenas cosechas, ¿no? Obviamente por los nutrientes que dan los cuerpos, ¿no?, en descomposición a la tierra. Entonces dijo, pues esto ya lo hacemos. Dice que él se fue como migrante de Estados Unidos y se trajo un libro que hablaba sobre los cementerios de mascotas, y entonces así fue como iniciaron este lugar, ¿no?, este cementerio de mascotas, que de hecho es muy muy desconocido, ¿no? Sí, pero existe, se llama Jardín para un amigo, me parece. Ay, yo lo escribí y ya se me olvidó.
Suele pasar. Y a propósito de los espacios que hay en tu libro, ¿qué nos pudieras...? Porque es bien interesante cómo Memo Bautista entreteje sus historias, su crónica, porque les decía, en su prosa podemos observar diferentes registros narratológicos, como podría ser un corrido tumbado, como podría ser la memoria, ¿no? También este tema en tu libro es bien importante, la memoria y la relación con la muerte, que creo que es indisociable, y estas herramientas que utilizas tú para regresar al personaje y hacerlo vívido, ¿no?, en tu narración.
Sí, digo, pues son finalmente recursos, ¿no? Hacer que el personaje hable, ¿no? Cuando escribes en primera persona, pero no hablando de mí, sino del propio personaje, que es quien tenemos. Que además yo creo que es justo, ¿no? O sea, creo que todos ellos, pues son personas que comparten su historia, que también tienen una necesidad de comunicar, ¿no? Y que en vez de que yo diga, él me dijo tal cosa, que él sea el que te diga, sí, a mí me pasó esto, ¿no? Yo iba a mí me han llevado a rezar a lugares donde, pues, casualmente hay gente del crimen organizado, ¿no?, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Entonces, creo que es justo, ¿no?, darle voz a la gente, pues, que ha vivido, ¿no?, estas situaciones. Digo, en el proceso creativo, bueno, es un recurso, pero viéndolo ya también como lector, creo que lo merecen, ¿no?, que ellos hablen, que ellos estén presentes, ¿no?
Claro, sobre todo porque las crónicas que tienes aquí en tu libro, Memo, no están fuera de contexto, justo lo que dices. Son muy actuales, a pesar de que desde el principio del libro hablan sobre un periodo histórico, ¿no?, ciertos sexenios del PAN, eso ha trascendido, ¿no?, y sigue y continúa y continuará, ¿no?, porque esta relación de la muerte con los oficios, pues, lleva mucho tiempo y perdurará, ¿no?
Sí, claro, pues es que, te digo, es un paso inevitable, todos vamos a morir y todos, y hay gente que tiene que trabajar en eso, ¿no? Es muy interesante lo que dices en cuanto al periodo del tiempo, porque pareciera que la violencia, digamos, las muertes por violencia son como de 3 sexenios para acá, y en realidad no, es más lejano, ¿no? Si nos metiéramos a analizar datos y demás, veríamos que creo que antes de 2008 más o menos, pues no había un registro, ¿no? Exacto. Ahora, como ya existe ese registro, pues nos escandalizamos, pero yo creo que es algo que tiene que ver, o sea, si nos vamos más hacia atrás, si hacemos una revisión hemerográfica y demás, vamos a encontrar que pues hemos tenido ese problema desde hace mucho tiempo.
Sí. Y bueno, quisiera preguntarte otra cosa, ¿por qué estos cambios de enunciación, de primera a segunda persona, de segunda a tercera? Es decir, si lo comentas ahorita es para darle voz, ¿no? Es para darle voz al personaje, pero eso lo tenías estructurado desde antes, salió en el registro que tú haces de periodístico,
no. Lo primero que se hace, o sea, lo primero que yo hago es investigar, ¿no? O sea, yo checo un tema que me interese, puede ser alguna nota o que conocí a alguien, y entonces investigo un poco, ¿no?, sobre quién es esta persona, o sobre su oficio, o sobre lo que me interesó de ella, ¿no?, para no llegar en blanco. Y una vez que pasa eso, pues trato de pasar el mayor tiempo posible con esta persona, pues para... Pues que salga quién es él realmente, ¿no? Porque uno finalmente se crea su propia historia, ¿no? pero cuando pasas más tiempo con alguien, es cuando realmente sale quién es, ¿no? Y después de eso, ya que tienes toda la información y entrevistas y demás, pues ya empieza uno a escribir y decidir por dónde, ¿no? Y no es que uno diga, ah, esta la voy a hacer en tercera persona, o es, no, sino que de pronto vas escribiendo y dices, sí, es que estaría muy interesante que mejor ella hablara en este momento y aquí yo voy a narrar. Y mucho esta lacha, en realidad, esta imagen que se ha difundido de que el escritor le cae la musa y se inspira, eso no es cierto, eso no existe. La inspiración no existe, existe el trabajo. Y el trabajo de escribir es súper talachero, porque después de todo esto que les dije, que uno ya escribe, ya queda, pues hay que volver a escribir, ¿no? A reescribir, y ya que la reescribiste, otra vez y otra vez hasta que queda, ¿no? Mover párrafos, quitar, ¿no? De pronto dices, no, es que el final está mucho mejor, y es más fuerte, entonces puede ser el inicio, ¿no? Y esto que tengo en medio es un gran final, en fin, es mucha autocrítica incluso.
Claro. Y este trabajo que platicas se ve reflejado en el título de las propias crónicas, ¿no? Creo yo, esta elaboración que haces de los textos, al final se ve reflejado en la cualidad del índice. Y un poquito para adelantarles, ¿no?, a nuestro público, qué es lo que pueden encontrar en tu libro, pues miren, vienen crónicas, por ejemplo, El altar de Alexander, El recogerar tus restos el día que te suicides en el metro, se llama para sus crónicas. Después, Embalsamar, el oficio de producir cadáveres bien parecidos. Un banquete para el dolor, los funerales de la sierra de Oaxaca. La rezandera de Tepito, por ejemplo, ¿no? Camino a la fosa común, la crónica que da nombre a tu libro. Comer entre muertos, el sepulturero de mascotas, ¿no?, lo que platicabas ahorita. Y bueno, cierra con una grandísima crónica, La hormiga atómica busca atomo, ¿no? Es excelente título de esa crónica.
Sí, pero es muy terrible porque esa crónica de la hormiga atómica en realidad habla de Mario Vergara. Él es un buscador. Y él le apodaban la hormiga atómica porque era muy, muy flaco. Hablo en pasado porque ya murió también, hace poco murió. Era muy flaco y con el casco de motociclista porque repartía cerveza en su pueblo. En Guerrero, le decían que se parecía a la hormiga atómica. Entonces su hermano, un día lo secuestran, era taxista, lo desaparecen, ellos tenían una cantina, un bar. Entonces lo desaparecen y pues él empieza a buscarlo, ¿no? Comienza a buscarlo para poder financiarse, porque es muy caro, ¿no? Él me decía, es que yo no puedo trabajar porque si trabajo no puedo buscar a mi hermano. Pero si busco a mi hermano, tampoco tengo tiempo para trabajar. Entonces estoy como en un círculo vicioso. Y entonces lo que hizo fue traer mezcal desde Guerrero. Trajo mezcal, bueno, llevó mezcal a la Ciudad de México de Guerrero. Y en vez de ponerle una marca, él lo vendía como Buscando a Tommy. Así se llamaba su mezcal. Buscando a Tommy, y abajo había una leyenda en donde contaba lo que había sucedido, que su hermano lo habían desaparecido y demás. Y en esta búsqueda de su hermano, pues se encontró muchas fosas, ¿no? O sea, el título pareciera chistoso de pronto, ¿no? De la hormiga atómica buscando a Tommy, pero es que así era, ¿no? Él estaba buscando a su hermano y a mí me sorprendía mucho porque él me platicaba que la gran mayoría de la información que recibe de dónde puede haber cuerpos se los da el propio crimen organizado. Entonces, y es terrible eso, ¿no? Porque la ayuda entonces que reciben del gobierno es mínima, ¿no? Sí, es parte, ¿no?, de esto. Hace, en 2019 me parece, se abrió un registro, no recuerdo ahorita el nombre de la página, que es del gobierno, es un registro de todas las fosas comunes que se han encontrado en el país. Y Mario me decía que está incompleto porque hay una definición, digamos, de fosa común, ¿no? Que es un lugar en la tierra o en el agua que tiene ciertas características. Y él me decía, nosotros hemos encontrado cuerpos en macetas, por ejemplo, o en tinacos, y eso no está clasificado como una fosa, no cumple, ¿no?, con la característica de una fosa. Entonces, todas esas miles de fosas que no son fosas, pues no están contabilizadas ahí, ¿no? Pero en general el libro no habla de eso. O sea, nos cruza, ¿no? Porque pues vivimos en este momento histórico. Pero el libro yo creo que habla, si bien trata de la muerte, creo que habla sobre la vida, ¿no? Sobre qué hay después de la muerte, no para el muerto, sino para nosotros.
Otro aspecto que me parece bien interesante de tu libro es este asunto de desmitificar algunas creencias, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablabas de la fosa común, y de hecho en esa crónica de la fosa común se desmitifica, ¿no? Que esta idea que tenemos todos de un gran hoyo, ¿no? Que es una fosa y ahí avientan todos los cuerpos y demás. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, esta crónica que le da precisamente nombre al libro es la historia de un teporocho, ¿no? De una persona en situación de calle, ¿no? Que es lo políticamente correcto. Y es el teporocho de mi cuadra, ¿no? Con ellos pasa algo muy, pues no sé, muy raro, porque te das cuenta que existen cuando ya no están, ¿no? Entonces, esto pasó con Escalera. Yo hice el seguimiento de los últimos 3 años de su vida. A mí me llamaba mucho la atención porque él vivía con su pareja en la calle y cumplían este rol estereotipado del hombre proveedor y la mujer que se queda en la casa. Bueno, ella se quedaba ahí a cuidar el puff y todo eso. Entonces a mí me llamaba mucho la atención que no importa la condición económica demás que tengas, ¿no? O sea, los roles de género como que se reproducen, ¿no? Sin importar eso. Y a partir de ahí, pues, nos hicimos amigos y demás, ¿no? La convivencia diaria y todo. Entonces, cuando muere Escalera, él muere aparte de una cosa absurda, ¿no? Muere a consecuencia de la hipotermia. Y digo que es absurdo porque la gente que le da hipotermia es simplemente porque no tenía una cobija para taparse, ¿no? Entonces, ni eso le pudieron dar Escalera porque parece que, bueno, cuando lo encontraron estaba temblando y todo el mundo creyó que estaba crudo y no que tenía frío, ¿no? Entonces, pues ahí lo dejaron. Él tuvo suerte, entre comillas, porque él muere en un hospital, ¿no? Sí se lo llevan al hospital. Entonces, cuando tratan de sacarlo, cuando muere, para poder hacerle un funeral o algo, en el hospital les dicen que no se los pueden dar hasta que vaya a la funeraria por él, ¿no? Porque ese es el protocolo, es el proceso que hay que seguir. Y entonces trata la gente de, tanto algunos impresores de Santo Domingo, ahí en la Ciudad de México, donde está el templo de Santo Domingo, ahí en el centro, como gente que lo conocíamos, se trató de hacer una vaca para juntar dinero y pues no se juntó. Y entonces yo pregunto, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? ¿Qué va a pasar? Y me dicen, pues es que se va a ir a la fosa común. Y me llama la atención, dijo, pues, ¿por dónde? ¿No? O sea, ¿de Escalera del hospital lo van a llevar ahí? ¿O qué hay que hacer? Entonces, trato de seguir toda la ruta que sigue un cuerpo que fallece, o una persona que fallece en calidad de desconocida, desde que muere hasta que llega precisamente a la fosa común, ¿no? Entonces, lo que dices es cierto, la fosa común, tenemos esta imagen por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que el gran hoyo en donde avientan cuerpos y demás. Y no, es algo más ordenado. En la Ciudad de México hay 2 fosas comunes. Una está en el Panteón de Dolores y la otra en San Lorenzo Texonco. Yo fui a la del Panteón de Dolores. Y pues son hoyos, cuadros, más o menos de 4x2 y como de 10 metros de profundidad. Donde se van colocando cuerpos y unas bloques de cemento para que queden como en niveles y poder llevar un orden, ¿no? Porque otra vez, ¿no? Regresando al momento violento en que movemos, si la investigación judicial de algún desaparecido lleva a que puede estar en esa fosa común, ellos checan la fecha, más o menos ven en qué nivel puede estar y es más fácil, ¿no? Hacer eso. Además, eso también lo empezaron a hacer después del temblor de 1985. Ahí sí, las crónicas incluso dicen que los camiones de volteo pues se echaban así en un hoyo a los muertos, ¿no? De hecho, hasta la fecha no se sabe cuánta gente murió en el 85. Entonces, después de ese suceso, fue que le empezaron a poner orden, ¿no? A las fosas comunes para saber qué era lo que iba a suceder, ¿no?
Si gustas, podemos leer un fragmento de esta crónica.
Órale, sí, sí, claro. Sí.
Bueno, dice, cuando el cadáver de Escalera salió del instituto, iba dentro de una bolsa negra biodegradable. Al dedo gordo del pie derecho se le amarró un pequeño cartón blanco, su ficha de registro. Fue en ese momento en que se convirtió en un hombre no identificado. También se le leía la causa de su muerte, su probable edad, el lugar donde murió, el número de averiguación previa y su destino final, el Panteón Civil de Dolores. Una camioneta ingresa por una modesta entrada del cementerio, sobre la avenida Constituyentes. En su interior viajan unos 30 cuerpos que nadie reclamó en el INCIFO. Todos accidentados, vagabundos, mujeres en situación de calle, fetos y partes amputadas de cuerpos, incluso vísceras, van a la fosa común en la CDMX. Ni siquiera muertos pueden entrar por la puerta grande. Al fondo del panteón, luego de pasar calles internas llenas de tumbas adornadas con monumentos, crucifijos de azulejos, cerámicas y demás materiales, capillas y flores, está un terreno con modestas cruces y criptas rotas. Es el área de la fosa común. Nadie puede ingresar ahí solo. Hay que ir acompañado de vigilancia. Un sendero de casi un kilómetro de largo separa la barranca, parte de la reserva del bosque de Chapultepec, y el terreno de 2 hectáreas en el que se están enterrando los sin nombre. Las imágenes de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto provocan que en el imaginario colectivo la fosa común sea un pozo en que son aventados los cadáveres. En realidad, se trata de varios hoyos en la tierra que se abren según se vaya necesitando. Los trabajadores hacen excavaciones de unos 100 metros de profundidad y de 4 metros cuadrados. Entre 200 y 250 cuerpos son depositados en cada uno, acomodados en 7 u 8 niveles. Eso es algo que genera confusión, platica Samuel Otero González, jefe de la unidad departamental de panteones de la delegación Miguel Hidalgo. Hablamos de fosa común en la ciudad y todos imaginamos un hoyotote que nunca se llena. Es el genérico del espacio, pero es el conjunto de fosas, cada una con determinada capacidad. Mientras se camina por el sendero, de vez en vez aparece un tufillo a muerto que es ocupado por el olor a tierra mojada y hierba del bosque. Una construcción circular a nivel del piso llama mi atención. Es un aro de piedra negra. Parece un memorial que a los pies tiene flores marchitas. Uno lo atraviesa en 6 pasos. Está en el centro de un rectángulo que mide unos 30 metros de largo. En todo ese suelo fueron depositados los cuerpos de las víctimas del temblor de septiembre de 1985. Ahí sí llegaron y los aventaron con los volteos, cuenta Samuel Otero. No hay registro, no hay conteo, no hay nada. Los muchachos nada más los acomodaban. Terrible. Aquí estuvo el ejército viendo todo eso. No hay forma de saber quiénes están ni cuántos están. No muy lejos de ahí, el año pasado abrieron 4 fosas después del temblor del 19 de septiembre. Ninguna fue utilizada. Desde el año 2000 aproximadamente, el Panteón Civil de Dolores lleva un registro minucioso de los cadáveres que llegan a la fosa común. Es necesario, en estos tiempos violentos, cuando a muchas familias no les queda otra que buscar a sus desaparecidos entre los muertos anónimos. Escalera y otros desgraciados como él fueron depositados en la fosa común un sábado, el día que el INCIFO manda a los desconocidos al cementerio. El vehículo avanzó casi al final del camino. Ahí los trabajadores ya habían abierto un agujero en el terreno. Fueron bajando uno por uno los cuerpos, mientras el encargado del área revisaba la placa del dedo gordo y la cotejaba con su lista. Luego anotaba en su libreta la ubicación de donde quería la carga, línea, fosa y nivel. Uno sobre otro fueron acomodados los cuerpos, luego se les echó tierra y se tapó. Los cuerpos llegan a la fosa común en la Ciudad de México, están lejos de tener descanso. Sus restos salen a la superficie una que otra vez, cuando una exhumación es requerida por las autoridades. Los muertos son movidos por los bomberos para buscar el cuerpo que una familia pretende recuperar. Las extremidades se desprenden en cuanto cargan o jalan el cadáver, producto de la descomposición. Las larvas que alimentan de la podredumbre se agitan y el cuerpo del desconocido huele peor que cuando estaba vivo. Hay llanto. Las lágrimas son para el cuerpo recuperado. Los bomberos vuelven a meter los restos. Tal vez en unos meses los sacarán una vez más en caso de otra investigación judicial. Dentro de unos 40 años, los trabajadores del Panteón de Dolores volverán a sacar los restos de esta fosa. Será necesario el espacio, puesto que en esa área también hay sobrepoblación. La carne y órganos de los cadáveres ya no existirán. Los huesos, que una vez sostuvieron la escalera, serán colocados en una bolsa junto a otros que jamás fueron identificados. Dos hombres harán una excavación más profunda en el fondo de la fosa. Luego depositarán la bolsa de restos y la cubrirán con tierra. Encima, acomodarán a nuevos desconocidos. Será entonces que Escalera, el Teporocho de Santo Domingo, descansará en paz. Así termina la crónica de la fosa común.
Sí, sí. Pues, pues es un poco lo que les contaba, ¿no? O sea, sí, romper precisamente con ese mito de cómo es una fosa común. Y yo creo que también trata el libro, digo, no es la intención, pero eso sucede, romper con el folclorismo, ¿no? Que nos han vendido en los últimos años sobre la muerte, ¿no? Esta idea de que, pues no sé, los mexicanos nos reímos de la muerte, o que todo es como Coco, ¿no? De Disney, y pues no, ¿no? Yo creo que en este país mueres también como vives, ¿no? Entonces, y que además no nos reímos de la muerte, sí es trágico, sí extrañas a las personas, ¿no? A mí me pasó precisamente con mi perro, ¿no? Yo siempre cuento esta anécdota, pero es que es real. Según yo, tenía buen manejo de la muerte, y o sea, que tenía resignación y demás, pero cuando muere mi perro, pues no puedo dejar de llorar, ¿no? Pero y aparte era involuntario. Me acuerdo que una amiga me habló y me dijo, oye, ¿qué pasó con Zaire? Y ya le cuento, no, si es que mire, pobrecito, y empiezo a llorar, y yo me daba cuenta, ¿no?, que no podía controlarme. Yo así, pero ¿por qué no? ¿Qué me está pasando? Y al final dije, bueno, pues yo creo que pues es una lección, ¿no?, que dan también las mascotas. Les voy a leer un cachito de esa crónica de Zaire. Se llama, de hecho sí se llama La última lección. Y es a ver, espérenme, déjenla, busco. Ya encontré la página. Entonces, dice, Zaire fue un sobreviviente. Tenía un soplo en el corazón desde que nació, pero nunca afectó su calidad de vida. Una vez recibió una descarga eléctrica. No se pudo mover por 2 días. Su cuerpo se llenó de cristales de ácido láctico. Una inyección de su veterinaria lo alivió. Después de eso, agarró un segundo aire. En otra ocasión se perdió. Lo saqué a pasear, le solté la correa en el parque, me confundió y se fue a seguir a alguien más. Tuvo varios tumores porque padecía criptoquiria, que es cuando uno de sus testículos no baja, ¿no?, en los perros. Bueno, sobrevivió a todo, menos al tiempo. Ese es implacable. El día que murió, ya no podía caminar. Llevaba un par de días sin comer. Yo le preparé caldo de pollo con verduras y desmenucé la carne porque sus dientes ya no podían rascar y su hocico ya no tenía fuerza. Rechazó un trozo de pollo y de zanahoria que le encantaban. Sonny, mi hijo, y yo lo llevamos con su veterinaria pensando en que le diera vitaminas o algo para que comiera. El soplo del corazón ha empeorado. Es probable que tenga un problema renal o hepático. Ha perdido mucho peso. Hay que hacerle exámenes de laboratorio, me dijo su doctora. Le pregunté si eso lo reanimaría. Le conté que ya no quería caminar, que ese día amaneció mojado, pues no se pudo parar a tiempo para salir al patio a orinar, que un día antes lo bañé porque se resbaló mientras hacía el baño y se batió en sus propios excrementos. Me escuché a mí mismo y entendí que Zaire me estaba mostrando que su vida llegaba al límite, que era suficiente. Días antes hablé con él en su última caminata por la calle. a medio paseo se quedó parado. Me miró y después se echó. Ya no quiso caminar más. Lo cargué y le dije que cuando estuviera listo para irse me avisara que todo iba a estar bien. ¿Qué hacemos? Solté para que la veterinaria compartiera la responsabilidad conmigo. Lo que tú me digas, no podemos detener su envejecimiento. El promedio de vida de un perro como Zaire es de 15 años y él ya tiene 18. Si quieres, podemos intentarlo. Salí con Zaire en los brazos a hablar con Sony y mientras lo acariciábamos, nos dimos cuenta que someterlo a análisis y alargarle la vida una semana solo nos haría sentir bien a nosotros. No podíamos hacerlo sufrir más. Entramos al consultorio. Deposité a Zaire en la mesa, la misma donde muchos años antes Sony, la veterinaria y tres personas más no pudieron inmovilizarlo para revisarle las orejas. Era tan fuerte. Cuando Sony me contó eso me sorprendí porque su doctora lo examinaba sin problemas cuando yo lo acompañaba. Zaire estaba echado, cansado. Sus ojos parecían cristalinos, como si tuviera lágrimas. La doctora puso un catéter en su pata izquierda. Yo tomé la cabeza de mi amigo entre mis manos. Quería que permaneciera tranquilo, que no tuviera miedo, que se sintiera como esas veces en que se recostaba en mi regazo y yo lo acariciaba hasta que se quedaba dormido. ¿Están listos? Preguntó la veterinaria. De inmediato repuso, perdón, una nunca está lista para esto. Asentí y ella inició el procedimiento. Muchas gracias, le musité a Zaire sin dejar de acariciar su cabeza y mirarlo, lo que me permitían los ojos anegados. Él se veía relajado, sus ojos se cerraron. La doctora puso su estetoscopio en el pecho peludo de mi amigo. Ya está descansando, me dijo. Abracé a Sony, la abracé fuerte. El nudo que tenía en la garganta se desató y lancé un lamento, así como cuando era niño y no podía contener la emoción. La voz entrecortada, el rostro mojado. Y ahí se las dejo para no contarles el final, lo que todavía sigue. Y bueno, esa es creo que el texto más personal que viene en este libro.
Sí, justo eso te iba a preguntar, ¿cuál era o había sido la crónica más difícil de escribir?
Híjole, yo creo que esta, porque sí, mientras la escribí, fue muy catártica, mientras la escribía lloraba. Pero también la de los embalsamadores, ¿no? Que es muy interesante porque los embalsamadores igual rompe con el estereotipo de la persona de, no sé, 40, 50 años de rostro duro. Y no, los embalsamadores ahora tienen 23, 24 años, son millennials. Sí, pero en vez de trabajar en Google, ¿no? Embalsaman cuerpos y todo esto influenciados por la cultura popular, ¿no? Por las series policíacas como Bones, CSI y todo esto, ¿no? Entonces, cuando estaban llegando los cuerpos, llegó el de un recién nacido, me acuerdo, y pues es una cosita así, ¿no? O sea, yo había visto cómo inyectaban o le metían formol y demás, preparaban el cuerpo de una persona adulta y no tenía ningún problema, pero cuando llegó el recién nacido, me costó mucho trabajo. Entonces, sí vi el procedimiento, pero lo vi a través de mi cámara. Todo el tiempo estuve con la cámara y lo vi, trataba de bajarla para verlo y no, la cámara para mí fue un filtro. Ese, más que escribirlo, presenciarlo fue muy difícil y yo lo relacionaba porque tenía, creo que mi hijo acababa de cumplir un año o algo así, estaba chiquito, entonces como que lo relacionaba mucho con eso, ¿no? De qué pasaría si pues, le pasara algo a él y demás, pero esas dos yo creo que fueron las más complicadas para mí, una para escribirla porque fue muy catártica, todo el tiempo lloré, y la otra para pues en el momento de estar ahí, ¿no? Para presenciar lo que estaba sucediendo.
Y te lo pregunto a propósito, Memo, porque platicando un poquito antes de esta conversación, me decías que tu intención en la crónica era reflejar historias, comunicar historias, pero sobre todo emociones, ¿no? Y creo que lo logras en tus crónicas.
Sí, es que yo creo que, como lo dije al inicio, la verdad no solamente es la que está en datos, ¿no? Sino también la que es profundamente emocional, ¿no? Las emociones también son reales, ¿no? Y no nada más existen en los textos de ficción, ¿no? Existen en la gente como nosotros, ¿no? Vuelvo a los números, o sea, en la pandemia, ¿no? Que decían, es que nada más murió el 1% de la gente. Pero eso no nos dice nada, ¿no? Pero si contamos la historia de la señora afuera de la colonia, ¿no? Que vendía quesadillas y que pues se portaba chida con uno, ¿no? Cuando era estudiante, que no te cobraba, ¿no? Te hacía tu, te daba crédito, ¿no? Te hacía tu cuenta, ¿no? Y que de pronto ya no está, ¿no? Se murió porque le dio COVID, ¿no? Y que no solamente fue la señora que te apoyó cuando estudiaba, sino era la mamá de tu compa, ¿no? Era la abuela, no era ese 1%. O sea, que alguien muera por COVID significa eso, significa esa ausencia, no que no haya impactado al mundo, ¿no? Claro que impactó, ¿no? Le impactó a esas personas porque ella era parte de su mundo, ¿no?
Bueno, pues creo que podríamos cerrar esta conversación con esto. Invitaríamos al público a adentrarse en los textos de Memo Bautista. Van a encontrar una prosa muy pulida, muy fina, experimentada en la crónica. ¿Y qué te parece si abrimos una ronda de preguntas y respuestas?
Ah, sí, sí. No sé si tengan algunas preguntas, o más que pregunta, un comentario, ¿no? Y demás, no sé si quieren algo, alguien por ahí. Es nuestro espacio seguro, además, entonces de aquí no va a salir nada.
Por allá atrás. Allá.
Sí, gracias por compartirnos esa experiencia que a fin de cuentas, como has manifestado, que para ti la crónica de una u otra manera forma parte también de como de tu experiencia o te va como impactando, pues, o sea, vas viviéndolo de cerca. En el caso de Quiachapa, que es un acontecimiento que parecería que se sale de los relatos o de las crónicas de las 9 que integran, parecería que es como una crónica que está un poco, como que tiene otra narrativa dentro de las que han contado ahorita. ¿Hay algo en especial?
Pues no, o sea, no, creo que todas, como les decía, tienen el hilo conductor precisamente es la muerte. Yo creo que lo especial, no, yo creo que todas van hiladas, o sea, aunque también se pueden leer de una manera sin un orden, digamos, porque el libro de hecho sí lleva un orden, ¿no? Lo dividí en tres, ¿no? Que es la muerte, ¿no? El funeral y el entierro, ¿no? Entonces, y esa era un poco la intención, ¿no? Que tuviera ese hilo y que nos fuera mostrando cómo es que se vive la muerte en el país.
Pregunta, ¿todos tus muertos terminan en la fosa común?
No.
¿Como dice el título? ¿O?
No, pero el mundo es una gran fosa común. El mundo es la fosa común, entonces yo creo que todos vamos a terminar ahí. No, quien termina en la fosa común es esa escalera, el Teporocho. Él es el que termina ahí. Los desaparecidos, que también aparecen, están aquí en este libro incluidos. Y pues ya, yo creo que sí, pero no todos. Y la verdad es muy terrible, ¿no? Que alguien termine en una fosa común. Cuando yo platiqué con el director del INCIFO, el doctor Takahashi, que era en ese momento el director del INCIFO, me decía, es que no puede ser, a mí me parece increíble que haya una persona desconocida. O sea, en un mundo tan poblado, que una persona sea desconocida, no puede ser. Entonces no daba crédito, me acuerdo mucho de esa frase.
Sí. Cuando empezaste a hablar de tu perro, yo estaba buscando en el sepulturero de mascotas y a mí me da mucho gusto que reivindiques esto de las mascotas, porque cuando hablabas de lo que sucedió, yo la verdad ya quería, ya cállate, porque me removiste el recuerdo de mi gatita y estaba así de ya, lo reviví muchísimo. Pero me gusta que reivindiques esto porque al final de cuentas todavía la gente tiene ese estigma, ¿no? Ay, es que es una mascota. No, son familia. A veces a la tía que ni la conoces, pues tampoco sientes como mucho cuando se muere. Y ni modo que le digas al sobrino, a las personas, no, pues no te preocupes, nada más era tu mamá, ya déjala, supérala, ¿no? Ya no le llores, ¿no? Porque reivindicas esto. Y esto creo que a la vez se podría dar, en mi imaginación, en mi cabeza, como una continuidad de lo que es el sepulturero de mascotas y todo lo que eso implica, porque también enterrar a un animalito es, o sea, conlleva respeto, conlleva un duelo. Yo he enterrado a mis mascotas en el jardín y dije, ay, mira, pues yo también, pasé con esto, ¿no?
También tienes un cementerio,
¿no? Sí, también tengo un cementerio y fui sepulturera, ¿no? Entonces, digo, bueno, es que lo platicas de una manera tan tan amena que cualquiera se identifica. Y creo que aquí radica mucho la riqueza, ¿no? De identificarte, ¿no? Alguna vez yo decía, bueno, ¿qué tiene de malo ser común? ¿Qué tiene de malo ser masa, ¿no? Si estamos aquí. Y creo que también en esta riqueza de ser los comunes, pues tenemos que reivindicarnos todos. Me están gustando tus crónicas. Gracias.
Oh, muchas gracias. No sé si...
¿Alguna otra pregunta?
Gracias. Yo quería hablar un poquito más de tu proceso. ¿Lo vives inmediatamente, lo escribes o lo guardas un poquito, lo analizas y ya después lo escribes? Decías que investigaste mucho también, pero la crónica sí es como algo inmediato, entonces...
No, el proceso sí es, sí es un poco más largo, ¿no? De hecho, en la Fundación Gabo hay gente que dice que... esto es periodismo de largo aliento, ¿no? O que es periodismo que se cocina a fuego lento. Por ejemplo, lo de Zaire sí fue un tanto catártico. O sea, sí lo escribí, pero ahí, después de escribirlo, fue, a ver, necesito, para que se convierta en algo periodístico, pues necesito datos, ¿no? Necesitaba saber, por ejemplo, cómo se llamaba esta afección que él tuvo, ¿no? De que el testículo no bajaba. Varias cosas, ¿no? Igual con Escalera, ¿no? Ir a entrevistar a la gente, por ejemplo, con Escalera, obviamente lo conocí, platiqué con él. Pero después de que él murió, yo creo que fueron como unos 8 meses más o menos que me aventé de investigación para saber esto, porque necesitaba entrar a varios lugares en donde no me dejaban entrar porque yo soy periodista, ¿no? Entonces era así, no, pues no puedes entrar así. Entonces conseguía que alguien me metiera y poder hablar con gente, que me explicara, ¿no? Por ejemplo, cómo después de que están en las camas en el hospital los bajan al refrigerador, todo ese proceso. Entonces ya una vez que tengo toda la información, es cuando comienzo otra vez a escribir, ¿no? Voy tomando notas, ¿no? Más que escribir de entrada así, ay, me siento... o escribir toda la crónica de un solo jalón, no, va poco a poco, ¿no? Escribo, y luego otra vez reescribo y demás, ¿no? Entonces, pero tomo muchas notas, eso sí. Incluso con Escalera, corrí con mucha suerte porque pude entrar a la habitación en donde estaba, y no te dejan entrar si no eres familiar. Pero como nosotros íbamos buscándolo y ahí Trabajo Social quería que nos hiciéramos responsables, hablo en plural porque iba con una amiga, nos dejaron pasar y yo tuve gran suerte porque además se salió el médico, se salió mi amiga y yo me quedé como un minuto en esa sala solo. Y entonces saqué mi celular y empecé a tomar fotos de todo, no para publicarlas, sino porque para mí son notas, no son notas visuales que me dan muchos detalles, ¿no? Entonces alguien en alguna ocasión me decía, es que eso es un método que ustedes no se dan cuenta, ¿no? Pero que es un método de investigación finalmente, ¿no? Entonces, sí, le tomé no sé cuántas fotos y eso me ayudó para después ir armando la crónica, ¿no? Meter detalles, cómo estaba el cuerpo realmente. Le calculaban, me acuerdo que 72 años y Escalera decía que tenía 50, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, es un proceso más largo. Y te digo, es mucho reescribir, ¿no? Incluso cuando estás escribiendo, de pronto quedan dudas y regresas a las fuentes, ¿no? Ya sea a lo escrito o a preguntarle a quien entrevistaste, oye, me dijiste esto, pero más adelante dices tal cosa y como que no cuadra y ya te dan aclaraciones y demás.
Yo tengo una duda. El que se va a la fosa común es, en el caso de Escalera, pues lo conocía mucha gente, ¿no? Pero no tenían dinero para hacerle para tenerle un lugar, pues, en algún cementerio, ¿no? Entonces, los que se van a la fosa común pueden ser conocidos, pero sin tener un lugar, ¿no? ¿Dónde los entierren? ¿Se puede eso? Digo, el caso de Escalera, creo que así fue, porque lo conocía mucha gente, pero no tenía un lugar, ¿no? O sea, ¿así es? ¿O fue? ¿O cómo es?
Porque, hay un proceso, porque cuando una persona muere en calidad de desconocida, se le abre una carpeta judicial, ¿no? Entonces, y se le avisa a CAPEA y a todas las instituciones en donde hay avisos de personas extraviadas y demás, ¿no? Para ver si coinciden las características. Entonces, se abre esta carpeta y en el hospital, si tiene refrigerador el hospital, se queda 3 días. Y si no, se va, ya pasa al INSIFO, ¿no? Y en el INSIFO, igual, le hacen la autopsia y demás, y se queda aproximadamente 1 mes. Y si después de 1 mes nadie llega a reconocer ese cuerpo, entonces pues ya pasa a la fosa común. Puede ser que en una de esas sí lo conocieran, pero pues quién sabe qué haya hecho que digan, no, pues yo ni voy a reconocerlo, ¿no? O no sé, por eso el director del INSIFO decía, es casi imposible que alguien no conozca a una persona, ¿no? Y sí tiene razón. Entonces, si no te van a reconocer, ¿de verdad nadie te conocía?
Creo que teníamos otra pregunta por ahí. Sí.
Yo creo que ya esta última pregunta y
ya está. Sí, gracias. Bueno, pues primero un agradecimiento por una de las crónicas concretamente es de Quiechapa.
Sí.
Bueno, de esa zona somos mi esposo y yo, de ese pueblo. Entonces es un gusto saber que queda plasmado, ¿no? Al menos en algún texto, porque finalmente fue una matanza muy, muy fea derivado del conflictos agrarios, ¿no? Que hay tanto, sabemos, en el país. Y bueno, saber que queda de menos una parte, porque al final la gente que quedó, bueno, sobre todo del jovencito que asesinaron.
Alexander, sí.
Alexander, pues la mamá finalmente queda, de los años que le quedan de vida, queda dañada, ¿no? Aunque sí tuvo tratamiento psicológico y demás, sí. Pero finalmente, pues como bien dices, no es una fosa común el país, no tanto porque no se hayan reclamado los cuerpos, ¿no? Sino porque se olvida todo lo que alrededor del país y de justamente de estas zonas del, pues tanto de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, sabemos que mucha gente ha muerto de esta manera, ¿no? Y pareciera que quedan olvidados, ¿no? En esa parte. Pero bueno, pues muchas gracias y el agradecimiento por haber, seguramente sí conociste Quiechapa.
Sí, sí fui 2 veces, pues para eso pude entrevistar a los 5, ¿no?
Ya.
Entonces, sí, fui también a la levantada de la cruz con los Barriga. Y todo eso, entonces,
sí, no, pues muchas gracias, sí. Porque queda en un libro y queda el testimonio, ¿no? De lo que ocurrió hace ya 6-7 años.
Sí,
gracias.
Sí. No, pues muchas gracias.
Bueno, cerramos la ronda de preguntas. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, Memo. Gracias a Casa de Alerta del Tiempo.